Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Llevas bien este miércoles 4 de marzo? Esperamos que sí. Esperamos que estés bien con esta subida de temperaturas otra vez más, aunque parece que se nubla. Y en estos días vamos a tener también bajada de temperaturas, algo de lluvia, pero de momento hoy, día espectacular para pasear por Madrid. Pasan 7 minutos de la 1 de la tarde. Esto es Mediodía en COPE más. Bienvenido, bienvenida también a Ana Palacios. ¿Qué tal? ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal, Ana? Muy bien.
Nuestra compañera de los servicios informativos de local. ¿Por dónde va la actualidad? Que imagino que rondará los nuevos casos que se han confirmado del coronavirus.
Sí, en este caso tenemos que confirmar la primera niña de Madrid con coronavirus. Se trata de una pequeña de 4 años que estudia en el colegio Paraíso Sagrados Corazones en la calle Padre Damián. Sus padres también tienen coronavirus. ¿Cómo lo cogió? Bueno, porque su padre viajó a Bérgamo, a Italia, y volvió el día 22 de febrero. Su padre no tenía muchos síntomas, simplemente pues alguna tos. Es verdad que la que más tuvo fue la madre, que el martes ya dio positivo en coronavirus, y la pequeña ha dado ayer por la tarde. La niña está bien, está sintomática. Los padres también están bien, están todos en casa. Ellos han pedido, pues han mandado un WhatsApp al grupo del colegio para decirles lo que había pasado, y bueno, también pues para decirles que estaban en casa y estaban bien y que esperaban que nadie más en el colegio lo hubiera cogido. También pues vamos a actualizar los datos de los números de casos positivos que tenemos a fecha de hoy en la Comunidad de Madrid. Son 76 casos en la región, son 20 más que ayer, de los cuales 28 se encuentran en su casa. Hay 41 que están hospitalizados y 7 que están graves ahora mismo en la UCI. Vamos a recordar, si te parece bien, Ana, el teléfono que ha puesto la Consejería de Sanidad a disposición de los madrileños para que no llamemos. Recordar, no hay que llamar al 112, hay que llamar a este número. A ver, Ana, apunta, ¿eh? Es el 900-102-112. El 900-102-112.
Facilísimo, y además para consultar lo que sea, Ana, si tenemos cualquier duda, para no colapsar el 112, que está atendiendo otro tipo de emergencias.
Claro, hay que llamar a ese teléfono, que además recordamos que es gratuito.
Bueno, pues vamos a seguir pendientes de la evolución del coronavirus y de otras noticias que nos contaréis en el informativo como cada día. Gracias, Ana Palacios.
A ti.
No sabemos cuál será la situación de las carreteras madrileñas. Se lo preguntamos a Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes. Pues hasta ahora, situación apacible y sin dificultades en toda la comunidad. No tenemos que destacar ninguna incidencia, algo más de intensidad para entrar a la capital por la A1 en el entorno de Las Tablas y también de salida en la A4 en el entorno de Butarque, pero como decimos hasta ahora, una situación bastante apacible.
Jesús Matsuki, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están esas calles en la capital? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En general, continúan bastante bien. Los niveles de circulación son bajos, pero seguimos destacando las labores de mantenimiento que llevan a cabo en la entrada por la M23, la conocida también como prolongación de Donel. Atentos, porque de los dos carriles existentes se reduce tan solo un carril la circulación. En principio, no genera dificultades, pero estén atentos si van a circular por este punto y, sobre todo, disminuye la velocidad en la medida de lo posible. En el resto de la ciudad, como decíamos, el tráfico está siendo bastante fluido.
Nacho de Gamón, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Cómo llevas este miércoles?
Bien, la verdad, ¿sí? Es que bien, sí. No me puedo quejar.
¿No te puedes quejar?
No.
Oye, qué
alegría,
¿eh? Este hombre siempre está bien. No hay ni un solo día que me le haya encontrado y haya llevado mala cara. Ese optimismo se contagia, tú lo sabes, ¿no?
Sí, de hecho, de eso se trata, ¿no?
Pues por eso me gusta mucho que vengas, porque, oye, esta gente siempre es bienvenida en cualquier lugar, da igual el entorno. Hoy vienes a hablarnos de esta tarde, porque se presenta el Día del Seminario, que es una jornada que se celebra el 19 de marzo, Solemnidad de San José.
Sí, aunque normalmente se celebra el domingo más cercano al 19, que en este caso es el domingo 22 de marzo, que es cuando se va a conmemorar esta jornada aquí en Madrid. La presentación de la campaña, que este año tiene como lema Pastores Misioneros, se va a realizar, como decías, esta tarde a las 6:30 en el Aula Magna del Seminario Conciliar. En el acto van a participar la Delegada Episcopal de Jóvenes, Laura Moreno, el director del Secretariado de Pastoral Vocacional, Antonio Cecilla, y José Antonio Álvarez, que es el rector del seminario. Va a comenzar con una cadena de oración por las vocaciones y va a concluir con una celebración eucarística.
Muy interesante. Y además, vienes a contarnos una cita cultural. También será esta tarde. Es un concierto de marchas procesionales que está organizado por la Hermandad de los Estudiantes.
Sí, el concierto corre cargo de la Unidad de Música del Regimiento de Infantería y Memorial del Rey, número 1 del Cuartel General del Ejército, que está dirigida por el Teniente Coronel Fernando Lizana. Se podrá escuchar a partir de las 8 de la tarde en la Basílica Pontificia de San Miguel, que es la sede canónica de esta Hermandad de los Estudiantes.
Muchas gracias. Date un paseo por el Retiro. Te lo recomiendo.
¿Sí?
Bueno, si te deja el trabajo, claro. Hombre, bueno, un hueco siempre
sí,
hay.
Sí, un hueco siempre
a la hora
hay.
De la comida, pues en vez de ir a comer sentadito en una mesa, te compras un bocata y ya está. Y te da un poco el sol, que estás un poco pálido. Gracias, Nacho
gracias
de Gamón. Es una verdadera revolución la que está teniendo desde esa sentencia europea sobre el índice IRPH de las entidades bancarias. Así que yo te recomiendo que si tienes que ponerte en manos de algún bufete de abogados, también puedes hacerlo con Bachofer Abogados. Ellos son líderes en la defensa de consumidores ante la banca y tienen muchísimos afectados a los que han defendido. Bachofer Abogados lleva más de 35 años de experiencia y son tus abogados de confianza. Bachoferabogados.com. Consulta sin coste en el 926-46-40. 926-46-40.
Mediodía. COPE más.
Estar informado.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Una y 15 minutos aquí en Mediodía, en COPE más. Nos preocupamos de, bueno, de todas las personas en general que tienen dudas y que nos escriben muchas veces para consultarnos sobre temas pues que les atañen muy directamente. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando directamente con José Ramón Zurdo, que es director de la agencia negociadora, porque nos contaba que un inquilino que su arrendador le había requerido para que se fuera porque había vendido la vivienda y preguntaba que si podía hacerlo. Claro, es importante saber la situación también de los inquilinos, en qué situación se encuentran y si pueden defenderse de alguna manera, si es que están a lo mejor en una casa y les dicen que se vayan. José Ramón Zurdo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Pues cuéntanos, porque el otro día retomamos hoy el tema porque es un tema interesante y habrá muchos inquilinos a los que les ocurra este caso y está bien, bueno, dejarlo bien claro. ¿Qué ocurre con un inquilino si le ocurre esto?
Además, esto, como dices, ocurre con frecuencia porque hay muchos arrendadores que ya dicen, bueno, ya he vencido mi plazo de rentabilidad y ahora quiero vender la casa. Y resulta que para venderla, pues hay todavía inquilino, ¿no? Entonces tienen que venderla con inquilino. Entonces es importante saber lo que ocurre con el inquilino, ¿no? Te cuento, la contestación a esta pregunta es más compleja de lo que parece a simple vista porque hay que tener en cuenta varios matices, ¿no? En primer lugar, Ana, tendríamos que conocer si el oyente inquilino renunció en el contrato de arrendamiento que firmó al derecho de adquisición preferente que la ley le concede en caso de venta de la vivienda arrendada. Te digo esto porque si no hubiera renunciado, el propietario tenía la obligación de haberle ofrecido al inquilino la compra de la vivienda antes que a cualquier otro comprador. Y si no lo hubiera hecho y el inquilino tuviera interés en la compra, podría todavía salir al retracto, anular esa venta realizada y comprar la vivienda por el mismo precio y condiciones que hubiera pagado el actual comprador. ¿Vale? Ahora, otra variable muy importante que también deberíamos conocer es fundamental, es la fecha de celebración del arrendamiento. Te digo esto porque los alquileres celebrados con anterioridad al 6 de marzo del año pasado tienen un régimen jurídico diferente al que tenemos en la actualidad, ¿no? Te cuento, para los arrendamientos suscritos a partir del 6 de junio del 2013, que fue la fecha de la penúltima gran reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, si los contratos de arrendamiento se hubieran inscrito en el registro de la propiedad, los nuevos compradores de las viviendas arrendadas, en este caso, deberían respetar los arrendamientos existentes por el plazo obligatorio de contrato que restase por cumplir. En cambio, y esto es muy importante, si los contratos de arrendamiento no se inscribieron en el registro de la propiedad, que sería lo más usual, los nuevos compradores de las viviendas arrendadas ya no estarían obligados a respetar el plazo de los arrendamientos en base a un principio jurídico que es el principio venta, quita, renta, y podrían obligar a los inquilinos a tener que marcharse de las viviendas arrendadas. O sea, fíjate si es importante lo de los plazos. Ahora bien, todo lo que he comentado hasta ahora cambia radicalmente para los arrendamientos que se hayan firmado a partir del 6 de marzo de 2019, del año pasado, que es cuando entró en vigor el último decreto sobre alquileres aprobado por el gobierno, ¿no? En este caso, la venta de la vivienda que está alquilada ya no tiene ningún efecto registral ante el registro de la propiedad, por lo que cualquier comprador que ahora comprase la vivienda arrendada, estuviera o no inscrito el contrato en el registro de la propiedad, es igual, ya estaría obligado a respetar el plazo obligatorio del arrendamiento que quedase pendiente por cumplir en el momento de la venta de la vivienda. O sea, fíjate si es importante tener en cuenta plazos y matices, ¿no?, para dar respuesta a esta pregunta.
Claro, y es importante conocer la ley de arrendamiento, saber qué se firma en un contrato, José Ramón.
Sobre todo los distintos cambios legislativos, porque claro, esto tiene que ver que la ley que se aplica ahora a lo mejor no es la misma que se aplicaba hace 2 años, que es cuando se firmó el contrato. O sea, la ley que se aplica es la vigente en el momento de la firma del contrato, aunque ahora haya cambiado. Sí, y desde el año, desde 1985 ahora ha habido 7 cambios normativos diferentes. O sea, fíjate si es importante conocer ese interín de los cambios para saber qué legislación es aplicable una u otra, que a nosotros como profesionales nos cuesta trabajo muchas veces saberlo. Imagínate a un particular que no se dedica a esto. Las barbaridades que se cometen en los contratos cuando nos llegan a nosotros y decimos, pero bueno, ¿cómo aplican esto? Si no era de aplicación, ¿me entiendes?
¿Cómo aplican esto y cómo lo han firmado? Claro.
¿Sabes lo que pasa? Que se fusilan los contratos. Tú te bajas un contrato de arrendamiento de internet y te crees que es el contrato válido y dices, bueno, mi contrato es igual, y fusilas el contrato, y sin saber que eso que estás copiando tiene estipulaciones y cláusulas que no están vigentes en el momento de la firma, o en el momento actual, que es lo que prima ahora, lo que se firma, sobre todo en la última legislación entró en vigor el 6 de marzo de 2019, que es lo que, pero eso vale para los contratos que se firman a partir de esta fecha, no los anteriores, ¿comprendes?
Pues por eso hay que acudir a profesionales. Vosotros sabéis la ley de arrendamientos al dedillo, porque para eso os dedicáis al tema del alquiler, del alquiler. Vamos a dejar ese teléfono que tenéis, 920-20-11. La agencia negociadora del alquiler se encarga de todo, ¿eh? Te tienes que olvidar de cualquier problema que pueda surgir, como puede ser el de este inquilino que nos contaba que probablemente, bueno, a estas alturas ya esté buscando o haya buscado otro sitio donde vivir. José Ramón Zurdo, muchísimas gracias.
Un saludo. Muchas gracias a ti, Ana. Hasta luego.
Pasan 23 minutos de la una de la tarde, esto es Mediodía en COPE Más. Y ahora vamos a hablar de una jornada que va a tener lugar mañana. Bueno, yo voy a tener el privilegio aquí junto a Carlos y junto a Camila de disfrutar de un previo de lo que va a ocurrir mañana. Mañana, entre las 10:30 y las 12:30, en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, es decir, en el CIEMAT, se van a reunir una serie de investigadores, que son muy jóvenes porque están aquí y, vamos, te lo digo con conocimiento de causa. Van a montar 6 puntos, cada uno va a hacer su trabajo, ahora nos contarán en qué consiste. Y si te apuntas a esta jornada que se llama Adopta Ciencia, Contágiate de Mi Energía, pues podrás vivir in situ, disfrutar y contagiarte, no del coronavirus, sino contagiarte del entusiasmo de estas personas en su trabajo. Podrás vivir la ciencia pues de muy de cerca, que es de lo que se trata. Voy a presentar primero al que ideó esto y a la persona que está organizando todo esto, que tiene lo suyo, no te creas. Él es José Antonio Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ana. Encantado de estar contigo.
¿Te tengo que decir que te acerques al micro?
Sí, fíjate.
Pareces nuevo.
Parezco nuevo. Como llevo haciéndolo solo 35 años, se me olvidan cosas. Estoy ya mayor.
No, es que está pendiente de sus chicos, ¿eh? Y entonces,
sí, estoy
claro,
muy pendiente.
Está pendiente de ellos y no está pendiente de él. ¿Y quiénes son estos chicos? Bueno, pues Ana María Martín. ¿Qué
Hola,
tal?
Buenos
¿Cómo
días.
Estás? Ella es licenciada en Ciencias Ambientales. Bueno, no voy a decir todo lo que hacéis. ¿Tú qué vas a hacer en este rincón de Adopta Ciencia mañana?
Pues yo les voy a contar lo que hago. Me encargo de hacer modelos geográficos para analizar cuál es el potencial que tienen las ciudades, cualquier entorno uh-huh. urbano, de generar energía solar instalando paneles en los tejados, uh-huh. aprovechando ese espacio.
De esto ya hemos hablado en este programa, porque sí. en Alpedrete se hizo este proyecto. También está María Gallego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
María es graduada en biología. ¿Y qué es lo que vas a hacer tú?
Pues yo voy a hablar sobre mi proyecto, que se denomina AcmiBio, y consiste en la producción de aceite microbiano para dar lugar a biocombustible. Y uh-huh. para ello usamos levaduras oleaginosas, que es el microorganismo productor de esos bioaceites.
¿Esto se te ocurrió a ti?
No. Ah. No, ya estaba.
Es un grupo, ¿no?
Destinado.
Es un grupo de trabajo.
Exacto.
Ana Rosa Gamarra es licenciada en Ciencias Ambientales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Ana.
¿Y tú a qué te vas a dedicar mañana?
Pues yo voy a contarles una persecución que estoy llevando a cabo para desarrollar un marco metodológico de evaluación de la sostenibilidad de proyectos y tecnologías energéticas. Teniendo en cuenta un poco impactos a lo largo del ciclo de vida y de la cadena de valor.
¿Y me puedes decir, me puedes explicar un poco más para mí, por favor?
Pues consiste en evaluar un poco los proyectos en las diferentes, los diferentes niveles o aspectos de la sostenibilidad, uh-huh. en la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la social, uh-huh. y considerando también el marco en el que se mueve, en el que se mueven estos proyectos, que es en la realidad de la economía uh-huh. mundial. Y de los y la de las implicaciones geopolíticas.
Un ámbito muy práctico.
Eso espero.
Y también está Fran Ferrera, él es licenciado en físicas. ¿Qué tal, Fran?
Hola, buenos días, Ana. ¿Qué tal?
¿Cómo te vas a meter en el bolsillo a todos los que participen mañana tú?
Pues simplemente quiero contar un poquito lo que consiste el proyecto Geopark, que es en el que estoy trabajando yo, y que vean de primera mano el trabajo que hacemos, los instrumentos que utilizamos, por qué los utilizamos, por qué es importante este proyecto de cara a la sociedad y los posibles aprovechamientos que luego la sociedad va a recibir de ello. Uh-huh. Entonces me gustaría simplemente que vieran un poquito cómo es mi día a día, lo que hago, qué instrumentos uso, qué medidas realizo, uh-huh. para que así entiendan la importancia del proyecto.
Y finalizamos con Elena López, que es arquitecta técnica graduada en Ingeniería de la Edificación. ¿Qué vas a hacer tú, Elena?
Hola, buenos días. Bueno, yo les voy a explicar qué es lo que hago en mi doctorado y básicamente es evaluar el microclima urbano y el confort térmico que tenemos en las diferentes estructuras de las ciudades y las implicaciones que tiene el cambio climático en estos aspectos.
José Antonio.
Dime.
¿Cómo llegaste a pensar que cada una de estas parcelas se debía llevar a los ciudadanos?
Bueno, esto es un proceso quizá un poquito más largo, porque tú me has presentado como ideador y coordinador y es cierto que hago esa función, pero también hay gente dentro de CIEMAT que uh-huh. está haciendo esa función y que son los que realmente conocen qué se está investigando y qué es lo importante. Todo esto nace de una conversación en la que nos damos cuenta que no hay una comunicación directa entre la ciencia y la sociedad, sin culpabilizar a nadie, sin culpabilizar ni una parte ni a la otra. Y entonces pensamos, ¿qué sentido tiene hacer ciencia si la sociedad no sabe qué ciencia estamos haciendo? Por poner un ejemplo, la cartografía solar que hizo Ana o el equipo en Alpedrete, ¿qué sentido tiene hacerla si luego no somos capaces de decirle a la sociedad, existe esto? Uh-huh. Toma la decisión, si te parece oportuno, de utilizarlo. Entonces, esa es un poco la filosofía. Partimos de ese elemento y lo que intentamos es generar un vínculo de comunicación entre la ciencia y la sociedad. Esto es un pequeño experimento piloto y que veremos a ver hasta dónde conseguimos desarrollarlo.
¿Todos estáis convencidos de la utilidad de cada uno de los proyectos?
Sí, completamente.
Sí. Al 100%.
Completamente. O sea, veis que esto es, bueno, que se puede poner en marcha. De una manera, de otra, se requiere la colaboración de comunidades autónomas o de gobiernos o de quizás empresas privadas, pero todo esto puede llegar a hacer más sostenible el día a día. En este caso de los madrileños, que es donde estamos, ¿no? ¿Se tardaría mucho, por ejemplo, Fran, en hacer que tu proyecto se utilizara como algo habitual?
No, bueno, necesitamos el tiempo de las medidas que estamos tomando, necesitamos un determinado periodo para que sea representativo, al menos un año o dos años, uh-huh. de cara a que de ahí podamos realizar los modelos que queremos hacer para obtener mapas de radiación PAR, que es lo que estamos haciendo ahora, para que primero vamos a explicar qué es la PAR, es la radiación fotosintéticamente activa, uh-huh. que es la radiación del sol que utilizan las plantas. Por lo tanto, es muy interesante tener un mapa de la cantidad de radiación PAR que llega a cada rincón de España, de cara a posibles aprovechamientos agricultores, distintos cultivos, algas, etcétera, etcétera. De tal manera que entendemos que sí, que es un proyecto que de cara a la sociedad es importante, pero también necesita un periodo de adaptación y de prueba durante para probar recibir las medidas y probar los modelos.
¿Eso se aplicaría solamente al sector agrícola?
En principio está más enfocada al sector agrícola, pero podría tener distintos usos, como por ejemplo, hay otro proyecto paralelo que tenemos nuestro grupo de trabajo, que es el aprovechamiento de las algas para obtener distintos tipos de biocombustible o de limpieza de aguas residuales.
Todo es muy interesante y todo está en ciernes, pero bueno, con el trabajo de gente como vosotros que estáis ahí echándole horas, ¿cuánto tiempo lleváis en esto metido, el equipo vuestro?
Pues mira, en el proyecto Geopar llevamos ya 3 años. Yo entré hace 1 año y medio, el proyecto comenzó antes, mi contrato predoctoral empezó un poquito después y con el otro proyecto estamos en ciernes, llevamos apenas un añito.
En el caso, por ejemplo, de estos aceites microbianos para la producción de biocarburantes avanzados, María, sí. Que al fin y al cabo buscar otro tipo de biocarburantes, o sea, ampliar el espectro.
Sí, bueno, sería biodiesel, uh-huh. Es el origen, lo que sería diferente, que aquí sería a partir de microorganismos y actualmente se está haciendo a partir de los aceites vegetales. Entonces la ventaja sería que ya no tendría los tiempos de espera de los cultivos de los cereales, por ejemplo, sino que las levaduras pues tienen tiempos más cortos, en una semana ya puedes tener esa acumulación de bioaceites que darán biodiesel. Uh-huh. Y entre otras ventajas también está el que te evitas el conflicto con el sector de la alimentación en cuanto a destinar vegetales o plantas comestibles a producción de biocarburantes, por ejemplo. En este caso con los microorganismos no tienes ese problema. Y otra de las ventajas es que usamos residuos como materias primas. Usamos residuos hortofrutícolas, uh-huh. La fruta de destrío, como fuente de carbono para alimentar a nuestras levaduras, por así decirlo, como azúcares, los carbohidratos, y a partir de ahí es donde tiran para acumular esos bioaceites, esos aceites microbianos.
¿Se te ha ocurrido ir con este proyecto a alguna empresa?
Por el momento estamos en fase de investigación. Cuando se vean los rendimientos y de acumulación, de extracción y demás, y de producción a biodiesel, pues habrá que hacer un estudio de cómo se aplica a nivel de su industria. De momento, como la materia prima, por ejemplo, es un residuo, pues ya empieza teniendo un bajo coste en ese aspecto, que lo hace más atractivo a nivel industrial. Y en cuanto a los microorganismos, pues se cultivan en reactores que en cualquier industria también pueden aplicarse y puede ser factible.
Yo creo que después de estar aquí, sí, tienes que dirigirte a cualquier empresa del sector alimentario, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Contarles todo esto, porque probablemente lleguen a la conclusión de que tienes razón si les aportas una serie de pruebas, que uh-huh. Imagino que tendrás, de lo que se van a ahorrar, como estás diciendo, y a lo mejor les conviene incluso invertir en esa investigación. Esto es lo que pienso yo. Ocurre habitualmente. ¿No se beca a la gente que tiene proyectos interesantes para sus propias empresas para que sigan trabajando sobre estos proyectos? ¿No es habitual?
Tener becas...
Sí, que las empresas hagan esto y que podáis utilizar esa vía.
Sí, bueno, es interesante. Desconozco, yo sé que a nivel organismo público, y eso sí, de hecho yo estoy con una beca que he empezado hace 3 meses. Uh-huh. Y es interesante, y como dices, a nivel del sector de la alimentación, pues sería también para ellos un punto a favor el gestionar todos los residuos que puedan generar, incorporándolos como recursos en nuevos procesos, y te ahorras esa de la gestión de residuos y puede incluso valorarse positivamente o recompensarse el hecho de no generar desechos o no tirar, pues eso... materiales que pueden volver a reutilizarse.
Ana Rosa, ¿cómo crees que podría aplicarse tu proyecto?
Pues podría aplicarse, por ejemplo, a lo que ha contado María, cuando tenga el proceso optimizado y una industria le diga que le interese y quiera implementar este proceso, esta tecnología, pues el marco de sostenibilidad nos serviría para evaluar y para poder comparar diferentes alternativas dentro de su proyecto, por ejemplo. Este marco de sostenibilidad nos daría información sobre la ventaja ambiental que nos da utilizar este proceso respecto al proceso convencional de utilización de, de combustible, de aceites vegetales para la producción de biodiesel. Pero además obtendríamos una serie de resultados en términos económicos y socioeconómicos, generación de empleo potencial o riesgos que puedan ir asociados a la ejecución del proyecto, pero también de forma comparativa al sistema convencional, con lo cual nos puede permitir ver cuáles son las ventajas en los diferentes niveles de sostenibilidad.
Bueno, pues es parte importante tu proyecto.
A mí me encantaría colaborar con todos. Al final, cuando todos lo tengan montados, ahí entro yo.
Porque sería un poco el acercamiento de toda esa investigación, de todos esos trabajos a las empresas, a las instituciones. O sea, aquí todos tenéis en el fondo relación unos con otros. Mañana, ¿cómo va a ser esa jornada? ¿Vais a hacer literalmente esos espacios de trabajo para que los participantes puedan pasar por cada uno de ellos? ¿Cómo va a ser esto así, físicamente? Así que me lo imaginé yo.
Bueno,
cada uno vamos a estar en una localización en nuestro edificio. Por ejemplo, Farah en el tejado, yo estaré...
Tú en el tejado, te ha tocado.
Claro, dicho
así suena un poco mal.
Farah en el tejado.
Empezaremos desde... en la azotea porque claro. Tenemos allí instrumentos de medida.
Claro, ah, tenemos nos la tiene que enseñar.
Adaptada para poder
lo
tener
lo que
él
hace radiación solar en el interior, pues...
Bueno, ¿tú también?
Poco... Sí, pero yo trabajo casi solo con ordenadores y mapas.
Ah,
o sea, no suelo salir mucho.
No estás oteando desde la universidad.
No, no estoy oteando.
Desde CIEMA, a ver
yo
qué edificio.
Oteo los edificios con todas las imágenes aéreas. Me voy conociendo los pueblos desde el aire.
Eso bueno, sí. Eso está bien, ahí sentadita.
Y entonces dividiremos a la gente en grupos uh-huh. E irán pasando por cada una de las localizaciones. Porque hay bastante gente y entonces grupos pequeñitos.
¿Y esta jornada quién se puede apuntar?
Se puede apuntar cualquier persona. En un principio estaba pensada fundamentalmente para las personas que trabajan dentro de CIEMAC, porque hay 1,000 y pico trabajadores en CIEMAC y está bien que conozcamos o que conozcan lo que se hace dentro de su casa, pero también ha habido gente que se ha suscrito o que se ha inscrito, mejor dicho, y que no pertenece a CIEMAT y que también puede participar, por supuesto, totalmente gratuito. A través de Facebook, Twitter, Instagram, hay unas páginas que se llama Adopta Ciencia uh-huh. Y ahí encuentras todo. Es una inscripción muy sencillita y, de hecho, ya vamos por 80 personas que estén interesadas un jueves en pasar su mañana rotando entre grupos de investigación, me parece que es un
éxito. Vamos, a mí es que no me da tiempo, si no iba. Pero es que justo me pilláis, ¿eh? Bueno, acabaría a las 12. No me da tiempo, no llego.
Hombre, si quieres lo puedes...
Carlos, tampoco puedes ir tú, me está pidiendo permiso. No.
En referencia a ti, si quieres lo adamantamos
sí, claro,
un poquito.
Solo faltaba. Vamos, y todos los 80 que están inscritos, vamos a ver.
No, hay una cosa muy importante que tú te has dado cuenta, Ana, y que me agrada no tener que sacarlo yo el tema, sino que lo hayas sacado tú. Vamos a concluir, una vez que se haya producido, cada uno haya explicado su proyecto, vamos a hacer una apuesta en común, una pequeña reflexión colectiva, y tú te has dado cuenta muy bien que por sí mismo cada una de las investigaciones tiene sentido y es importante, pero cuando las juntas y buscas las sinergias entre ellas, te encuentras con algo en el que estamos de acuerdo todos los que estamos en esta mesa, y es que es necesario un cambio de modelo energético. Y todos forman parte de ese engranaje. Eso queremos también ponerlo en común, hacer una pequeña reflexión sobre el asunto, que me parece que es una manera interesante de poder cerrar la jornada.
Cada uno de vosotros, bueno, ella nos ha dicho, María,
sí.
Nos has dicho que tú tenías una beca. El resto está haciendo doctorado. ¿De qué vivís?
En mi caso, por ejemplo, yo tengo un contrato predoctoral, entonces uh-huh. Estoy sufragado por el ministerio.
Bueno, uh-huh.
¿Y el resto?
Yo estoy con una beca
con FP, una beca de
también,
ese tipo. ¿Y el resto?
Yo tengo un contrato, un proyecto. Uh-huh.
Yo tengo un contrato predoctoral también del CIEMAT. Uh-huh.
Sí, yo he estado en el CIEMAT con contrato a proyecto, aunque empecé con un contrato de garantía juvenil.
¿Y cómo veis vuestro futuro? Silencio.
Mucho silencio.
Sí, esto genera muy mal rollo. No, hombre, vamos a pensar que estos proyectos van a tener alguna salida, de la manera que sea. ¿Cómo os veis?
Hombre, a mí personalmente sí que me gustaría seguir en el mundo de la investigación. Me atrae muchísimo, pero también hay que ser conscientes un poco de la situación y económica en la que todos nos encontramos, ¿no? Porque al final, aunque tengamos becas y demás, no, muchas veces tampoco son unas cuantías muy elevadas y demás. Entonces, pues a mí personalmente sí que me gustaría seguir, pero esperemos que haya dinero para ello.
¿Y el resto?
Hombre, a mí personalmente también me gustaría seguir en el camino de hacer una carrera científica, pero lo que dice Elena, la situación es difícil y estaría bien que hubiese más dinero para futuros contratos, pero bueno, ya veremos en el futuro, pero en principio sí que personalmente me gustaría.
Yo confío en el hecho de que es una necesidad, o sea, lo que hemos estado hablando, de que el cambio de modelo es necesario y va a tener que haber financiación, salga de donde salga.
Claro, nos están exigiendo las autoridades que cambiemos la manera de pensar y ya vemos que se está cambiando, porque las personas que se ocupan de pensar como un hecho profesional que sois vosotros lo estáis haciendo con estos proyectos. Entonces vamos a confiar en que estas buenas ideas no se vayan de España.
Exacto. Sí. Ojalá.
Ojalá, ojalá sea así. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a repetir esa jornada. Esa jornada será mañana entre las 10:30 y las 12:30 en el edificio 42 del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el CIEMAT. Estaréis repartidos, algunos más altos, otros más bajos. Bueno, de cualquier manera, gracias a Ana María Martín, María Gallego, Ana Rosa Gamarra, Fran Ferrera, Elena López y también José Antonio Alfonso.
Gracias. Siempre gracias a ti, Ana, porque es un placer venir a esta casa. Tu programa siempre, y creo que es la cuarta o la quinta vez que de alguna manera estoy vinculado a través de algún proyecto educativo, a través de algún proyecto científico, y siempre tenéis una apertura de miras que es difícil encontrar en otros medios de comunicación, y te lo tengo que agradecer y te lo agradezco públicamente.
Bueno, pues gracias a vosotros por el trabajo que hacéis. Que vaya todo mañana bien, ¿eh? Gracias, y lo pasen muy bien todos los que acudan. Gracias.
Muchas gracias.
Hace 43 minutos, María Luisa Banzo ya hizo sus investigaciones, es otra investigadora también, pero en el sector gastronómico. Ella lleva muchos años viendo cómo cada persona que se sienta a su mesa, a la mesa de la cocina de María Luisa, experimenta lo mejor con todo lo que es capaz de cocinar, porque ella está ahí en los fogones, literalmente. María Luisa Banzo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Ajetreada, porque hoy es un día de mucho ajetreo, gracias a Dios, pero bien, muy bien, contenta.
Bueno, cuéntanos.
Y además con este sol que nos ha salido,
claro.
Eso es una maravilla de Dios.
Claro, con este sol, ¿qué es lo que se puede comer en la cocina de María Luisa un día como hoy?
Pues mira, como seguimos en invierno, y aunque parezca que no, pero todavía la temporada de trufa negra, que este año es espectacular, con esa luna en menguante que hemos tenido un poquito pasado la mitad de febrero, que ha influenciado muchísimo, ha influido, madre mía, qué mal hablo, y la verdad es que ha salido una trufa magnífica. Entonces todavía tenemos nuestros platos de trufa fantásticos, nuestro carpaccio. Ayer me decían unos señores italianos, que son unos fanáticos de la trufa negra, me decían anoche que en ningún sitio de Europa han comido carpaccio de trufa. Me dicen, no, en ninguna parte. Pues aquí lo pueden tomar, aquí en Madrid, solo trufa, aceite y sal. Y sopa de trufa y los huevos de corral con trufa. Y bueno, pues también tenemos guisantes del Maresme, y como ya estamos en Cuaresma, y yo soy de mucha tradición y de cocina muy de siempre, pues ya tenemos nuestro potaje de garbanzos con espinacas y bacalao, tenemos nuestros pescaditos, nuestro bacalao rico, nuestras torrijas, esas cosas.
Esas cosas de siempre, que bueno, sí. Que da igual la época en la que se comen, porque esas cosas se pueden comer siempre. María Luisa.
Comentaba. Sí, ¿me oye?
¿Qué tal? Te oía fatal. Claro, es que estás a lo que estás, ahí preparando todo para que...
No. Es que hay veces que según en qué parte ya me salgo. Según en qué parte de la cocina hay menos cobertura. ¿Ahora mejor?
Ahora perfecto.
Vale. Supongo que se me habrá oído antes, sí.
Sí, perfecto, se ha escuchado todo bien. Decía que, bueno, que se puede comer fenomenal durante todo el año y además hay que dejarse llevar porque uno entra por la puerta, tú recibes directamente casi siempre a los comensales y les explicas un poco lo que hay y rayas esa trufa que tienes de perfecta, estupenda para degustar en la mesa de cada uno de nosotros.
Sí. Sí, los huevos con trufa. A mí me gusta que el cliente lo vea y que vea las cestas con trufa. Eso es fantástico.
Vamos a contar dónde estás, porque en estos días en los que es estupendo pasear, por ejemplo, por el Retiro, pues se cruza y enseguida se llega a la calle Jorge Juan 42 y allí está María Luisa con todos sus compañeros con los que consigue que salgamos siempre por las puertas. Pues hablando de lo que hemos comido, no de otra cosa. Eso es una buena señal.
Exacto.
Y vamos
aquí
a dar también...
Esperamos, y además a la parte de arriba del Retiro, que es que además cruzando por la calle, por Escuelas Aguirre, que además es un edificio tan bonito, estamos justo en la esquinita. Uh-huh. O sea que fantástico, muy bien.
Pero vamos a decir el teléfono, María Luisa, es el 91-781-0180, porque es muchísimo mejor reservar. Bueno, pues que te vaya bien el resto del día, María Luisa. Un beso.
Pues muchísimas gracias, corazones, y a vosotros también, y que la gente sea muy, muy feliz y disfrute mucho de la vida.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito. Ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91-535-3902 o en verduraybrasa.com con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
De llevar gafas es horrible porque si se me sube o se me baja, pues veo peor. Cosas de ser una miope. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues fíjate lo que te voy a contar ahora. A ver si estás de acuerdo conmigo. El mal es algo más que un conflicto. Es un gran condimento para cualquier historia. George Bataille dice que sin mal las historias se vuelven aburridas y hasta los personajes buenos de los cuentos saben en lo más profundo del efecto salvífico y necesario que en sus historias tienen los malos. Por eso Thor y Loki siempre serán amigos, a pesar de las trastadas de Loki a Thor. ¿Estás de acuerdo en que necesitamos ese ingrediente para dejarnos seducir por una historia? Yo estoy totalmente de acuerdo. La persona que ha escrito esto es Héctor Urien. ¿Qué tal, Héctor?
Muy bien.
Pues esto lo he leído de un libro, El arte de contar bien una historia, 101 estrategias para el storytelling. ¿Por qué son 101 estrategias?
Pues mira, este libro está un poco basado en, o la idea del libro está basada en un libro de Schopenhauer que se llama El arte de tener siempre razón, que a mí me flipó. Y él tiene como subtítulo 38 estratagemas para la dialéctica erística para discutir, y es el mismo formato, o sea, son las estrategias contadas de manera muy escueta con algún ejemplo y pasa a la siguiente. Como yo tengo una relación especial con las mil y una noches, pues quise buscar 101. Mil y una me parecían un poco excesivas para la editorial, pero 101
Está bien. Está bien. ¿Es la gran historia, Las Mil y Una Noches?
Claro, el gran compendio de los cuentos, es el infinito fractal, es el gran libro oral que es distinto de todos los demás libros.
Pero claro, depende de quién te lo cuente.
También depende de quién te lo cuente.
Porque se pueden cargar los argumentos, las historias, todo lo que sucede, o al revés, mejorarlos, si cabe.
Exactamente. Cualquier persona que cuente historias de viva voz, bueno, y cualquier escritor, cualquier, te van a decir que el qué ya está. O sea, todo, las historias ya están contadas, el cómo, ahí está la clave, en el cómo lo cuentas.
Das una serie de pautas que, oye, están muy bien, y además luego propones ejercicios, claro, que también está bien, porque cuando uno lee libros falta ese nivel práctico, ¿no? De, ¿y ahora cómo yo pongo en marcha esto? Si, y si pones un ejemplo, pues como en los cuentos de Caperucita, de como ejemplos que también nos hacen ver las historias que conocemos, que nosotros hemos manejado desde pequeños. Es muy importante entrar dentro de las historias y has dividido un montón de partes.
Claro.
Y de partes necesarias, de partes no necesarias, de partes que dan misterio, como decías, lo de la maldad.
Claro, es que
qué aburrimiento, ¿no?
Efectivamente, es que las historias se vuelven aburridas. Tú imagínate, eras una vez una niña que tenía una abuela al otro lado del bosque y le llevó comida.
Ya está.
¿Eso qué? Eso no lo recuerda nadie.
Un rollo patatero.
Sin embargo, metes ahí a un lobo y ya está todo hecho.
Y si encima el lobo se come a la abuela ya. Vamos.
O cosas peores que pasan en las caperucitas rurales, que pasan cosas peores.
Sí, porque luego están las versiones.
Uy, sí, las versiones son maravillosas. Las versiones, porque la que nos llega de Caperucita es la de Perrault, que es la versión un poquito canónica, pero hay unas caperucitas rurales que no sé si se puede decir aquí las cosas que pasan.
Bueno, cada uno que se imagine lo que quiere.
Eso es.
¿Qué partes tiene, las partes que no en las que no se puede ya dividir una historia? O sea, necesarias para que exista una historia.
Vale, yo creo que una historia, el ladrillito de la historia es la situación. Y la situación está compuesta por un statu quo, que es una cosa como estable. De repente hay un incidente, pasa algo y eso provoca que los protagonistas se muevan. Y eso puede llevar a otra situación que va a cambiar y va a volver a pasar lo mismo, o ya al final de la historia, si es un cuento de carácter, si estamos hablando de una historia de Mafalda, por ejemplo.
Y luego hay historias, como las frases subordinadas, que van una dentro de otra, una dentro de otra, y al final hay mogollón de satélites.
Muy bien.
Pero hay que ver cómo se ponen esos satélites.
Claro, hay que ver cómo se cuentan. A veces se cuentan uno detrás de otro, a veces unos incluyen otros. Esto se hace en el cine también, a veces tú dejas una cosa que parece que no, ahí no cabe nada, y luego resulta que cabe una historia que te cambia lo que tú creías. Hay muchos juegos, hay muchas posibilidades. Yo aquí planteo varios para adquirir maestría, como decías, con un ejercicio para empezar, pero cada estrategia tiene un camino largo, y ahora si te conviertes en maestro en unas cuantas, vas a ser un gran narrador y eso va a repercutir en tu vida de una manera muy positiva.
Pero aparte de todo esto, oralmente uno tiene que más o menos manejarse.
Sí, claro. Ese es el vehículo, es como decir que para escribir tienes que saber escribir. O sea, para contar una historia escrita uno tiene que saber escribir. Pues para contar oralmente tienes que manejar tu voz, tienes que manejar tus gestos, etcétera.
¿Cómo te metes en el bolsillo a la gente? Porque tú cuentas habitualmente cuentos.
Sí.
Eres un cuentacuentos.
Yo soy narrador, sí, cuentacuentos.
¿Te gusta más cuentacuentos, narrador, oral?
Cuentacuentos tiene una connotación infantil. Cuando hago una cosa infantil sí lo llamo así. Pero el es un narrador. El narrador en general es el narrador oral, porque es la fuente primaria de la narración.
Y parece ser que si sigues contando, es cada martes cuando cuentas
un cuento,
una
de las
parte
noches
de Las Mil y Una Noches, acabarás por el 2040 o así.
Acabaré en el 2040 si todo va bien. Si todo va normal, como mínimo el 2040 a este ritmo, porque llevo 294.
Pues tienes que preparar un plan B.
Bueno,
deja a alguien pendiente de lo que estás contando. Imagínate que te tienes que ir.
Bueno, pues entonces truncará la
historia. No por nada malo, sino por algo bueno.
Pero ese es el riesgo bonito de la cosa. O sea, Sherezade no sabía que iba a llegar a la noche mil y una. Ella va salvando su vida cada noche del sultán que ha matado a tantas esposas como ha tenido, y ella va dejándolo a la mitad, y gracias a dejarlo a la mitad salva la vida. Pero ella no sabe que va a llegar a la mil y una. Ella va noche a noche, como yo.
¿Y a ti te gusta coger las historias que ya están, que ya existen como base, y a partir de ahí dar tu parte,
claro,
manejarlas, modificarlas? ¿Eso es lo que más te gusta, o crearlas?
Es una opción. Me gustan las dos cosas. En las noches suelo tirar del cuento que ya está hecho, del cuento popular, y rehacerlo y traerlo a una sensibilidad un poco más contemporánea, con juegos que también se proponen en el libro. Pero también crear historias a partir de cosas que te han pasado o que imaginas o que son falsos yos, eso es maravilloso también.
Y esto puede ser muy práctico, no solo para acabar el día con nuestros hijos, sobrinos o quien se tercie, ajá, contándoles una historia, sino para otros ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo...
Para cualquier ámbito, porque contar historias es ineludible, como los impuestos y la muerte. No hay nadie que no cuente historias o que no escuche historias, entonces ya que las vas a contar, hazlo lo mejor posible. Si quieres una entrevista de trabajo, si quieres relacionarte de manera empática o emocional con alguien a través de una historia y no a través de un argumento, esa es la manera. Para contar mejor lo que haces, para divertir a tus amigos, para convencer a tus suegros, para lo que quieras.
Para hacer que las cenas y las comidas no sean insoportables, ¿no?
Por ejemplo, también para disfrutar de las historias, no solo para contar, sino para recibirlas. Para eso te sirve también.
Y digo yo, ¿hay alguna palabra prohibida en un relato cuando tú estás contando a alguien?
Qué buena pregunta. ¿Sabes cuál prohíbo yo? Decide. Porque eso es mental. Y esa es... buena evitarla.
Porque esa sobra.
Yo creo que sí, porque tú dices, Juan está sentado, Juan decide levantarse, Juan se levanta. Pues si se levanta es que lo ha decidido, o sea que no necesita.
Eso es redundante un poco, ¿no?
Es redundante también. Y te lleva un punto mental. Decidir es una cosa mental. O sea que salvo que sea estrictamente necesaria, en mi experiencia y en los cursos que yo doy y en mi consejo, evítala.
Evítala. Y sin embargo, ¿hay alguna que sea especialmente recomendable?
Cualquiera que tenga cuerpo. Cualquiera que pueda.
¿Qué es una palabra
con
cuerpo?
Pues, por ejemplo, la palabra rojo. Por ejemplo, la palabra transparente. Por ejemplo, la palabra ojo. Por ejemplo, la palabra lágrima.
Hablas aquí de esa parte del cerebro que es la que se encarga a través de las emociones de sentir hasta el punto de sentir miembros que ya no se tienen.
Exacto, eso pasa. Bueno, esto se sabe desde la ciencia.
De las personas que han perdido pues una pierna, un brazo y siguen sintiendo ese miembro.
Eso es porque la sensación está en el cerebro, no está en el dedo. Te pinchas un dedo, pero donde sientes es en el cerebro. Si pudiéramos cambiar el cableado de un dedo a otro, te pincharías en el índice y sentirías el anular. Y como el cableado continúa, aunque a ti te hayan cortado el miembro, el dedo, el brazo, lo que sea, el cableado continúa en el cerebro, por eso lo puedes sentir.
Vaya, pues 101 estrategias para el storytelling, con además un prólogo de Jorge Drexler, que da gusto leerle, también epílogo de Mónica Galán Bravo, y es Héctor Urien quien se ha dedicado a clavarlo y dejarlo en 101 recomendaciones.
101 juegos, 101 estrategias.
El arte de contar bien una historia, para no aburrirnos ya nunca más cuando tengamos que contar algo, lo que sea, hasta una lista de la compra, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias, ha sido un gustazo.
Y ahora a ver cómo nos cuentan las noticias nuestros compañeros de informativos de la cadena COPE. I'm telling you that, ooh, we were meant to be. Darling, can't you see that I'm your whole wide world? And he's dropping the ocean. Ooh, wouldn't you agree? I'm the only ship that's sailing on your sea. And he's dropping the ocean. He's dropping the ocean.